En Ontario fueron las elecciones provinciales ayer, finalmente llegó el día. Y bueno, para hablar de los resultados y para hablar de todo lo sucedido en las urnas, pues tenemos con nosotros a Isabel Inclán. Ella es periodista, radicada aquí en Toronto. Y bueno, yo creo que resultados, pues un tanto esperados y a la vez inesperados, pero cuéntanos tú.
Exactamente, justamente la jornada de ayer cumplió un poquito con las expectativas que las encuestas nos habían arrojado en los últimos días y en las últimas semanas. Y bueno, como todo el mundo, bueno, ya deberemos de saber en este momento, Doug Ford continúa por 4 años más, es el líder del Partido Conservador y ganó 83 distritos electorales en Ontario, seguido por el NDP que gana 31, al frente de Andrea Horwath, quien, bueno, ya veremos un poquito más adelante, pero bueno, anoche anunció su renuncia como líder de este partido. En tercer lugar nos queda el Partido Liberal con solo 8 asientos. Tenía 7, después de una campaña de 5 semanas quedó con 8. Y el Partido Verde también se queda con la que tenía, Mike Rayner. Y también tenemos una NPP independiente, Bobby Ann Brady. Ellos son los que componen este 42 Parlamento en Queen's Park, este edificio precioso que vemos en University Avenue, es donde gestionan los legisladores de la provincia de Ontario. Esta es la nueva composición. Si te fijas, Silvia, es una composición más o menos similar a la que teníamos en el Parlamento número 41. El PC pasó de 67 a 83, realmente arrasó con varios distritos, le tomó algunos al NDP y realmente acuñó más fondo azul en varios distritos de Ontario. El NDP pasó de 39 a 31, realmente bajó, son los que prácticamente arrebató el Partido Conservador. El Partido Liberal, bueno, pasó de 7 a 8, solo ganó uno y el NDP y el Independiente ganaron. Se quedaron con uno. Como ves, es una geografía más o menos similar. Sin embargo, el Partido Conservador lo que está demostrando en estas elecciones, por lo menos el voto popular, dice: queremos que Doug Ford siga siendo nuestro premier y consideran que está haciendo un buen papel, quizá por esta incertidumbre económica y venida por la pandemia. Es un poquito continuar con lo mismo para no cambiar en este momento. Esta es un poco la geografía que estamos viendo, Silvia.
Habíamos estado viendo que la popularidad de Doug Ford, aunque fuera un poco, iba en detrimento. También las encuestas mostraban, creo que mostraban mucha más fuerza y mucho más parejos al NDP y al Partido Liberal, ¿no? De hecho, estaba muy indecisa la situación sobre quién iba a ser la oposición oficial. Y después de este resultado, también, las encuestadoras, ¿qué sucede? ¿Cuál es tu lectura sobre que ahí sí nada se pareció a las encuestas y el resultado también, pues, tan deplorable, pudiéramos decir, para el Partido Liberal quedando tan, tan abajo?
Claro, y bueno, como tú sabes, tuvimos varias encuestas en este programa, pudimos reportar cada semana los resultados electorales y las mismas encuestas variaban de semana a semana en el sentido de número de puntos, es decir, la diferencia entre el puntero, Partido Conservador y el segundo. A veces unas encuestas nos daban el NDP, a veces nos daban el Partido Liberal. Creíamos que a lo mejor en este momento el Partido Liberal iba a lograr recuperar lo que tuvo en los tiempos de Dalton McGuinty y en los tiempos de Kathleen Wynne, en donde realmente, pues bueno, tenía bastantes y la mayoría de los asientos electorales. No fue así, no fue el caso. Y como tú dices, las encuestas variaban desde antes de la jornada de anoche. Nos daban como que la respuesta, la moneda estaba en el aire. ¿Quién iba a ser la oposición oficial? Si realmente los liberales iban a lograr esta posición o el NDP se quedaba con ella. El resultado de anoche podemos ver que fue el NDP quien se queda como oposición oficial dentro de Queen's Park. Y el Partido Liberal, pues bueno, como vemos, tiene mucho, mucho que hacer, una larga, larga trayectoria de ver qué es lo que ha pasado, un análisis, qué es lo que ha pasado con el Partido Liberal. Por muchos años, esta provincia de Ontario, la más poblada del país, siempre votaba liberal en su mayoría. Sin embargo, llega el Partido Conservador en 2018 y ahora estamos repitiendo un partido conservador. Déjame decirte además, Silvia, que suele suceder en las elecciones que normalmente, si bien es cierto, una gestión dura 4 años, generalmente cuando llega un nuevo partido son 4 años y hay una reelección. Esto lo vimos a nivel nacional con el Partido Liberal, con Justin Trudeau. Él inició en 2015 y ha tenido 2 reelecciones. Y bueno, justamente sería preocupante este termómetro de Ontario que él le está diciendo al partido a nivel nacional. Tendría que empezar a trabajar sobre justamente en Ontario aumentar esta popularidad rumbo a las elecciones de 4 años a nivel federal.
Ok, entonces vamos un poco por partes. Desde el 2018 Doug Ford queda como premier y después llega la pandemia, ahí se pone mucho en cuestionamiento el manejo que él tiene de la pandemia, incluso hablo, por ejemplo, de los sueldos, ¿no?, hacia los enfermeros, las condiciones en las que trabajaban todos los de la primera línea y demás. Y aún con todas esas críticas que hubo, aún así la mayoría fue, la mayoría de votos y la mayoría de asientos que tiene fue mucho mayor a la que obtuvo en el 2018. Entonces, ¿qué es lo que la gente, a tu lectura, pudiera estar viendo que fue lo correcto que hizo Doug Ford, que ahora está incluso dándole más asientos al Partido Conservador?
Claro, yo creo que aquí tiene mucho que ver con lo que ya mencionábamos en este programa, la Ford Nation. Es decir, hay una base en Ontario, una base que apoya a los conservadores. Hagan lo que hagan, van a pensar conservador, se van a despertar conservador y van a votar conservador. Esto, por ejemplo, lo podemos ver muy claramente con su hermano, Rob Ford, quien fue alcalde de Toronto. Y con todo lo que hacía, la Ford Nation seguía defendiendo al hermano. Ustedes recordarán que el hermano, que ya falleció de cáncer, bueno, siendo alcalde, pues bueno, realmente nos llevó a Toronto a la noticia internacional porque el alcalde aparecía en estado de ebriedad, hacía comentarios homofóbicos, hacía discusiones manejando. En fin, realmente fue un político sui generis y un político que realmente avergonzaba a la política. ¿Y qué pasa? La base Ford Nation seguía creyendo en Rob Ford. Entonces, esta base, justamente, creo que el Partido Conservador la ha cosechado muy bien. Y en estos bastiones tipo Etobicoke y tipo otras regiones donde se encuentra esta base, pues ahí está el resultado. La base sigue creyendo en este partido, el partido cosechó, duplicó esta popularidad en el sentido de cada persona y logró, ahí tenemos el resultado, un gobierno de mayoría, ni siquiera un gobierno de minoría, que es lo que ocurrió a nivel nacional con Justin Trudeau el año pasado, sino un gobierno de mayoría. Quiere decir que por un lado tenemos una Ford Nation bien, bien cimentada y bien cosechada por el Partido Conservador, con este carisma han tenido y han mantenido los hermanos Ford, y que ahora, dicho sea de paso, comentemos que también ganó Michael Ford, es el sobrino justamente de Doug Ford. O sea, ahí ya tenemos la corriente conservadora, ya tenemos la nueva generación en una nueva posición en Queen's Park. Así de que, pues es muy interesante este fenómeno. Y la gran pregunta que yo me hacía en la mañana, ¿dónde están los liberales? Los liberales que arrasaron hace 10 años en Ontario y que mantuvieron Ontario por mucho tiempo y que también colocaron a nivel nacional en 2015 a Justin Trudeau. Ontario aportó grandes votos para este triunfo. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hay un desencanto quizá por el liderazgo liberal y justamente es lo que tiene que trabajar el partido para, si es que quiere ganar más asientos electorales. 7, 8 asientos para este Queen's Park de un total de 124. Es preocupante para un partido porque justamente no lo hace quedar bien, siendo un partido no nuevo, un partido que ha gobernado muchas veces. Uno se pregunta dónde está el Partido Liberal y quizá aquí el cuestionamiento sería, o la invitación, lo que tendría que hacer el Partido Liberal es buscar nuevos líderes. Justo. Nuevas figuras, nueva militancia que saque adelante a este partido y por lo menos en 4 años logre tener un mejor performance, una mejor representación en las próximas elecciones, Silvia. Te volví a perder.
Dios mío santo. Hola, hola. Ahí
ya,
estoy.
Ahora sí.
Justamente por ahí iba mi siguiente comentario. Al final, Steven Del Duca no ganó ni siquiera en el distrito en el que él, por el que él estaba contendiendo, ¿no? Ni siquiera ya en Bonn él logró ganar. Como Andrea Horvath, por ejemplo, ella sí lo hizo allá en Hamilton, ¿no? La líder del NDP. Pero Steven Del Duca no lo hace allá en Bonn. Por supuesto, él también dice que va a renunciar. Y entonces ahí estamos justamente hablando cómo es posible de que si al final al nivel nacional tenemos un primer ministro liberal, sí con minoría, ¿no? Él tiene una cámara de minoría, pero al final es el quien está en el poder, ¿no? Quien está en el país. Y entonces una provincia, la más poblada en Ontario, tenemos una presencia tan pobre de los liberales. Ahí ¿desde cuándo o por qué crees tú que se haya gestado esta posición tan pobre y esa clara falta de liderazgo, Isabel? Justamente en este sentido recibimos un comentario en Facebook Live que dice: el ascenso del Partido Conservador es un rechazo al Partido Liberal y a su primer ministro Trudeau. Esa es una pregunta que nos hace y me parece que va justamente en el sentido de que estamos hablando. Cuéntanos.
Claro que sí, esa es la lectura. Es decir, lo que tienen las elecciones y el sistema democrático es medir el pulso de la ciudadanía, por qué líder se están inclinando. Y en este sentido, en Ontario estamos viendo que la mayoría de la ciudadanía de Ontario dice queremos que siga Doug Ford. Quizá le están algunos... pueden tener un descontento contra el Partido Liberal, otros pueden tener este convencimiento, como ya hablábamos, de Ford Nation, y otra parte del electorado es el que se encuentra in between, es decir, que quizá en algunas veces votan liberal y otras veces votan conservador. Es algo que me cuesta trabajo entender, porque pues quien tiene un concepto liberal es difícil que de pronto cambie a otro partido, pero parece ser que esto es lo que estaría detrás de este triunfo mayoritario de Doug Ford como premier de Ontario. Y justamente esto tiene que hacer reflexionar al liderazgo liberal, no solo a nivel de Ontario, sino a nivel nacional, porque como recordará Silvia, ya habíamos mencionado en este programa cómo está la geografía a nivel nacional, y tenemos que el Partido Conservador gobierna en 6 provincias, el Partido Liberal solo en 2, y el NDP en British Columbia. En Quebec, bueno, ya sabemos que es un partido particular, y Saskatchewan también tiene un partido relacionado con la ala conservadora. Es decir, aquí estamos viendo un mapa un poquito más azul, como mencionaba yo, preocupante para los liberales si es que quisieran alcanzar una reelección en 3 o 4 años. Entonces, es muy importante esta elección porque le está midiendo el pulso del electorado, el pulso político, no solo a nivel provincial, sino también a nivel de otras provincias, que se puede tener una repercusión, y también a nivel nacional, Silvia.
Justamente, ¿cómo es que las siguientes elecciones federales se ven el panorama desde ahora, sabiendo que la provincia con mayor cantidad de habitantes, pues tiene este resultado, ¿no? Ahora, también hablamos de Mike Schreiner, no quisiera que no habláramos de él, porque estaba mucho la intención o las ganas, la esperanza para el Partido Verde de tener un segundo asiento, mismo que no consiguieron. Aún así, Mike Schreiner dijo que estaba comenzando a ver una ola verde poco a poco. Él sí, bueno, él ganó allá en Guelph. Pero ¿cómo ves tú la lectura? Porque sobre todo en las últimas semanas, él despuntó también en las encuestas.
Claro, así lo habíamos registrado. Precisamente las encuestas hablaban de un 6% de popularidad. Al final de la campaña ya había superado un poquito el 7% de popularidad. Y aquí tenemos precisamente su rectificación como MPP, miembro del Parlamento Provincial, en la legislatura. Indiscutiblemente hizo una buena campaña. Sí creíamos, y lo habíamos mencionado en este espacio, que quizá el Partido Verde conseguiría un segundo asiento. No lo logró y, pues bueno, tendrá que seguir trabajando. Él, en su discurso de anoche y en la entrevista en la mañana en CP24, habla muy enérgicamente de se ve que tiene muy, muy bien puesto el chaleco verde y el chaleco verde político, de seguir trabajando en la base para por lo menos conseguir una segunda representación. Sin embargo, creo que con él, como político en sí, el partido está bien representado. Él mismo dijo en la mañana, volvió a retomar el asunto. Tú sabes que una de las críticas que se le hace a este gobierno de Doug Ford es su proyecto de la Highway 413, que muchos piensan que, bueno, en lugar de estar invirtiendo en esa parte, que no necesitan más highways, por el momento tenemos que reforzar el sistema de salud de Ontario, sobre todo porque no hemos salido de la pandemia, y lo otro, lo que llamamos el problema de, habitacional, y el acceso a la salud, el vivir en Toronto y en Ontario no sea tan caro. Y esto tiene que ver con las políticas de gobierno. Entonces, el líder del Partido Verde menciona esta mañana que sí, que él, por lo menos él en su único asiento, pero va a seguir pugnando por traer a cuentas al premier, y para eso, esa es la fuerza que tiene la legislatura. A pesar de que es un gobierno mayoritario, existe una oposición, existen legisladores que no son del partido de gobierno y que son los que tratarán de traer a cuentas las políticas que imponga Doug Ford y por lo menos empujar o tratar de hacer el balance en este gobierno para frenar ciertas iniciativas o impulsar algunas otras y tratar de sacar adelante su propia agenda que tenía el NDP, por ejemplo, que en la campaña con Andrea Horwath hablaba de mayor presupuesto para la población de tercera edad, mayor presupuesto y más enfermeras y doctores en el sector salud, mayor apoyo para las personas que viven de programas como discapacidad, el ODSP. En fin, este tipo de puntos que los partidos, por supuesto, quienes ganaron su asiento electoral en Queen's Park, en este Parlamento 42, tratarán de sacar adelante, a pesar de que no hayan ganado como partido en el poder.
Exactamente. También llama la atención, Isabel, la cantidad de personas que acuden a las urnas. Y también la manera en que, esto obviamente ya es información no tan cuántica, por lo tanto es difícil de medir y de tener una estadística real sobre qué tanto la gente se informó, qué tanto la gente realmente está en contacto con decir, quiero analizar las plataformas de cada uno de los partidos. Por ejemplo, yo recuerdo que al inicio de la campaña estaba muy controversial el tema de que el Partido Conservador no dio a conocer una plataforma completa tal cual, como por ejemplo sí lo hizo el NDP con así súper, súper, súper detallada, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas podrían de pronto parecer o podrían darnos a entender, y ahí sí, ¿cuál sería tu punto de vista? Sobre si el Partido Conservador dijo, pues yo ya la llevo de gane, ya ni siquiera para qué me esfuerzo en hacer todo esto, ¿no? Yo voy a dar mis conferencias, por ejemplo, en los últimos encuentros de Doug Ford con la gente en sus rallies, no permitió preguntas de los periodistas y aún así tiene esta abrumadora ventaja sobre los demás partidos. ¿Esa cuál sería la lectura sobre cómo es el comportamiento de los votantes? Y a su vez también lo ligo con la cantidad de personas que acudieron a las urnas. Isabel, cuéntanos.
Bueno, en este aspecto, Silvia, como tú lo comentas, es muy importante tener en cuenta, y yo pienso que Doug Ford como candidato hizo un trabajo, le salió bien la fórmula. Es decir, él se fue muy cuidadoso, no se metió en problemas, no se metió en camisa de once varas, que decimos por ahí, precisamente para no generar más cuestionamientos. En los debates se mostró, digamos, un poco propositivo, un poco a la defensiva, pero no caer en tanto detalle, precisamente para cuidar su imagen. Y yo creo que le funcionó, al final le funcionó, y tenemos a un premier que se muestra, digamos, frente al electorado como una opción posible. Porque, claro, hay una gran diferencia entre lo que hizo su hermano Rob Ford y lo que el comportamiento que ha tenido Doug Ford. No es lo mismo. Así es de que esto le da unos puntos para que quizá algunos indecisos votaran finalmente por Partido Conservador. Ahora, tú me comentas sobre el electorado y aquí yo quisiera aterrizarlo con nuestro público, nuestros latinoamericanos. Yo llevo aquí viviendo 23 años. En 23 años, reporteando a la comunidad latinoamericana, casi te puedo decir que el pulso que yo le he medido a la comunidad latinoamericana es liberal y es NDP. Y ahora si nos preguntamos por qué el Partido Conservador logró tantos votos, quizás sería la pregunta hacia nuestra comunidad, si generalmente solemos ser liberal y NDP, y claro, los que voten conservador, sé que existen también latinos conservadores, pero es el pulso que le he medido en encuentros con los partidos, en el apoyo que le dan a candidatos como Cristina Martin, que ha tenido una buena relación con la comunidad latinoamericana, Julie Cerowicz a nivel federal, el propio Pablo Rodríguez. Es decir, la comunidad suele ser un poquito más liberal y ahora la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde están los votos liberales que pudieran haber ayudado a este partido liberal a ganar por lo menos no 8, sino 10 o 15 o 20 asientos electorales en esta elección, ¿no? Entonces sería la gran pregunta de si realmente nos estamos ciudadanizando al nivel que necesitan nuestros principios y nuestra agenda como inmigrantes. Y esta será la invitación precisamente a que los que no se hayan hecho ciudadanos lo hagan y los que ya son ciudadanos sigan votando y sigan votando. Por supuesto, voten por quien quieran, pero sí quisiera aportar esto porque esto es la reflexión que yo tengo como periodista, 20 años reporteando a la comunidad y sí te puedo decir generalmente es más liberal que NDP también. Sí lo hay, sí. Muchos inmigrantes de Chile, por ejemplo, de Colombia, suelen apoyar este partido también. Y no conozco tantos que apoyen el Partido Conservador. Sin embargo, a la hora de los resultados, sentimos que quizá faltó más fuerza de nuestra comunidad para hacer valer nuestro voto en estas elecciones. Nunca es tarde, así es de que hay que registrarse para poder votar.
Justamente eso, algo de eso te iba a comentar ya en el minutito que nos queda. Aquí no termina la responsabilidad como personas, deja tus ciudadanos, residentes, lo que sea, personas que estamos aquí, ahí no termina nuestra responsabilidad cívica, digámoslo así, el ir a las urnas, ¿no? Incluso las personas que por estatus no pueden acudir a votar, al final nuestra responsabilidad de exigir, ¿no?, al gobierno que nos hagan caso, que nos den lo que necesitamos, que sean justos con las causas que nosotros creemos responsables, pues sigue, no solamente sucede cada 4 años, Isabel.
Claro, y además déjame, ya sé que se va a acabar el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar que en esta geografía política algo histórico es que 2 líderes de partidos de oposición anuncian su renuncia en la misma noche que se dan a conocer los resultados. Es decir, fue arrollador el triunfo conservador. Andrea Howard con lágrimas agradece el apoyo, agradece los 10 años que la militancia la ha reconocido como su líder, lo ha hecho bastante bien. Sin embargo, ella dijo anoche con lágrimas en los ojos, es tiempo de pasar la antorcha. Y entonces, desde ayer en la noche supimos que ella ya no va a ser más la líder del NDP, pese a que logra que este partido sea oposición oficial. Y lo mismo Steven Del Duca en la noche, muy serio, dijo, bueno, pues yo ya pasé mi petición y creo que debo renunciar, obviamente, porque no pudo ganar ni siquiera en su distrito. Así de que, pues bueno, tenemos un gobierno de Ontario con mayoría frente a una oposición que no tendrá líder por el momento y que tendrá que hacer también su análisis sobre quién puede ser el nuevo líder de oposición. Y lo mismo para el Partido Liberal. 2 partidos que se quedan sin líderes por el momento y bueno, pues quizá esto sea como el pasar la hoja rumbo a las elecciones de 4 años.
Pues estaremos al pendiente, por supuesto, y que sigamos exigiendo y sigamos haciéndonos presentes aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Ontario, Isabel Inclán, editora del Correo Canadiense y presentadora del Correo TV, te mandamos un abrazo. Gracias por este enlace.
Muchísimas gracias y gracias a tu auditorio, Silvia.
Hasta luego.
Hasta luego.